siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo en su cuarta temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno.
Tu estación de resistencia.
90.1 es el dial.
Así es.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito?
Conducimos hoy este programa Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla. Y tenemos la gratísima presencia de nuestro queridísimo compañero Matías Solomoni.
Gracias,
en Matías, la operación técnica.
Quien nos salva de muchos, ¿no? Porque no se noten los baches. Gracias, Mati.
Cristina, si me permitís, quisiera enviarle un gran saludo a las compañeras enfermeras, que hoy es su día.
Ah, me sumo. Bueno, yo especialmente le quisiera mandar un abrazo grande a mi cuñada, Margarita Alderete, que aunque no esté en el país, pero por internet nos escucha, está en Italia, que fue una gran enfermera y hoy es una gran sanitarista. Y después también a muchas enfermeras que conozco y a Gloria Sueiro, que fue una compañera de ATE Moreno. Un abrazo, Gloria, y en nombre de todas las enfermeras, feliz día para ellas. Bueno, y dicho esto, tenemos la editorial. Tenemos una agenda bastante, bastante cargadita, pero también le queremos decir a nuestros oyentes y oyentas, como dice nuestra compañera Susana, que hoy está, que está ahí organizando el viaje.
Se están preparando con todo,
sí,
¿no?
Que es un día muy especial para nosotros, ya que nuestro micro sale a las 20 horas, así que el programa va a ser un poco corto, pero nuestro compañero acá, si se anima, va a seguir, ¿no? Y con Matías más todavía se va a animar.
¿Por qué no? Así vamos a darle es. Con todo.
Bueno. Vamos a San Juan, nuestra próxima estación. Las mujeres organizadas en ATE, CTA y otras organizaciones feministas como Mujeres al Pie del Cañón y otras compañeras, vamos al 28º Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se realizará en la provincia de San Juan. Esto se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre. El movimiento de mujeres, cada vez más nos organizamos frente a los ataques cotidianos y contra aquello que se profundiza en las etapas de ajuste. Durante los 10 años de gobierno kirchnerista, la violencia hacia las mujeres se ha agudizado en todas sus formas. En estos tiempos donde llueven escandalosas violencias domésticas, intrafamiliares, pero también institucional, cuando una mujer va a denunciar ante diferentes poderes del Estado, que desde ya no da respuestas, o niega a la mujer violentada el derecho a ser defendida, pues no le garantiza nada. La ley de violencia de género no nos parece suficiente hoy por hoy, puesto que elude legislar sobre los casos de violencia institucional más terrible, como lo son el maltrato en las fiscalías, en las comisarías, hospitales y otro de los también violencia es el aborto clandestino, el trabajo en negro o el trabajo precarizado. La falta de condiciones materiales que satisfaga la independencia económica de las mujeres o el peso de la carga doméstica. En aquellos casos que esa ley supuestamente atiende violencia de género ultrafamiliar o intrafamiliar, porque el individuo violento ha sido prácticamente individualizado su violencia hacia ellas, ha asegurado en este tiempo el financiamiento de esto. No hay ayuda. Por supuesto, estamos hablando de legislar y aprobar un presupuesto para una ayuda efectiva a la mujer vulnerada, pero tampoco se hace un seguimiento a estos casos que nos parece sumamente necesarios para visibilizar la problemática y sus causales. Obtener estadísticas serias y responsables desde el Estado. Y además no se desmanteló ni una sola red de trata. Nada se sabe sobre el destino de las mujeres que desaparecen, en democracia me refiero. Y el poder político encubre los escandalosos lazos de funcionarios políticos y policiales con el delito de la esclavitud sexual y laboral. La modificación de la ley de trata con el propósito de tapar el escándalo de las absoluciones a los prosenetas organizados en el caso de Marita Verón en Tucumán, ¿recuerdan? Ya cumplió un año y aún no fue reglamentada la ley de trata. Hay un vacío legal que favorece a las organizaciones de delincuentes de trata de personas. Y fueron los funcionarios kirchneristas de distintos puntos del país, junto a otros gobernadores feudales y patriarcales, que intentaron legislar la legalidad de la prostitución. Prueba de ello es uno de los casos más recientes, la presentación del diputado kirchnerista Contreras de la provincia de Santa Cruz. Claro, esta provincia ha naturalizado la explotación sexual que está estrechamente ligada a la producción petrolera, un claro sostenimiento ideológico del patriarcado y del capitalismo, donde la mujer es mercantilizada y explotada. La eliminación del rubro 59 fue anunciada como una forma de combatir la trata, pero solo sirvió para esconder ese enorme negocio y sus implicancias. La trata de mujeres, niños y niñas es un fabuloso negocio del mundo capitalista. Y en nuestro país también hacen excelentes ganancias ese negocio. Los lazos estrechos con la Iglesia Católica congelaron la modificación del Código Civil en relación con el Código Penal. La presidenta, Cristina Kirchner, junto con líderes de partidos capitalistas llamados opositores, me refiero entre comillas, ¿no?, se encargó de dejar bien en claro que se podía tocar todo respecto al Código Civil y Penal, menos la penalización del aborto. Los que se dicen opositores cerraron filas con las órdenes oficialistas sin presentar alternativa. Estas políticas llevaron a la Argentina a mantener los índices más altos de mortalidad de mujeres y, sobre todo, de los sectores más pobres, cuya causa principal es la práctica del aborto clandestino. Las mujeres en este encuentro tenemos una gran agenda de reivindicaciones para discutir, ya que el encuentro de este año se desarrollará en la provincia, nada menos, donde el marco político está atravesado por las intensas luchas de asambleístas y el pueblo contra las megas minerías de explotación a cielo abierto y las consecuencias de contaminación y destrucción del hábitat. En San Juan, todo gira alrededor de la Barringol, una empresa multinacional, como al igual que otras mineras o el caso de Chevron, o las transgénicas de Monsanto, donde en la población de Córdoba también lleva varios meses de lucha para que no se instale allá la planta de la semilla transgénica de Monsanto, donde fueron terriblemente reprimidas. O la fumigación con agente naranja que nos mata y nos destruye el hábitat. Estas empresas imperialistas nos saquean y se llevan las ganancias. Atentan contra nuestra soberanía, pues se instalan con sus propias leyes. Las mujeres trabajadoras también tenemos una agenda donde es imprescindible debatir condiciones laborales, explotación capitalista, trabajo esclavo, pobreza y, como siempre, cada año, en cada encuentro, apuntaremos a exigir el tratamiento de una vez por todas del proyecto de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que tantas veces nos han cajoneado, tanto el oficialismo como la oposición, y esto ha perdido estado parlamentario en el Congreso. Es una deuda pendiente de la década acá, que aún falta restaurar. Vaya si tenemos una agenda tan cargada para ir a discutir y acordar, consensuar por una alternativa de vida fuera de todos los atentados del sistema capitalista, que nos está haciendo perder de vista la dignidad, pero el futuro de nuestras vidas y de nuestras familias.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas, no se le extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! Llorar.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-3368-0099.
Y si te querés comunicar por intermedio de correo electrónico, lo podés hacer a convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
¿Y qué escuchábamos, Luis?
Escuchamos una hermosa canción interpretada por Mercedes Sosa, que se titula María María.
Y bueno, yo con el permiso de todas las los oyentes y oyentas, quisiera dedicarle este tema a mis compañeras, las pioneras de del movimiento de mujeres que empezamos, por lo menos en Moreno, como una especie de multisectorial de mujeres, allá por los 90, o antes todavía, y donde nuestra cortina musical del programa justamente era esto, María María. Bueno, mi editorial fue para ellas, dedicadas a María Rosa Raffo, a Alicia Tamburini, Clara Raíces, Ángela San Lorenzo y algunas que se fueron y que ya no están. Un abrazo para todas ellas.
A la dictadura y al sistema, que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Bueno, y estamos en el bloque sindical. ¿Y qué noticias tenemos, Luisito?
Sí, con una gran repercusión del paro que se hizo a nivel nacional y también en diversas provincias, como por ejemplo en la provincia del Chaco. Se realizó en el Chaco la marcha de sectores alineados a la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Se trata de una medida de fuerza nacional, como bien dije, de paro y movilización, donde se reclama la apertura de paritarias y el pago de una suma extra de 2.000 pesos por única vez para fin de año.
Bueno, acá también hubo una gran marcha, que fue la CTA con la multisectorial, a un año del histórico paro del 20 de noviembre de 2012. La CTA y la multisectorial volvieron a marchar desde el obelisco al Ministerio de Trabajo para exigir que la crisis no sea descargada sobre los trabajadores. Los reclamos ya conocidos se sumaron a la necesidad de que se reabran las paritarias y que se pague un bono de 2.000 pesos a los trabajadores y trabajadoras de todo el país.
SICOP cumple el paro de 24 horas en 77 hospitales. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP-CTA, cumple un paro de 24 horas en los 77 hospitales bonaerenses y centros de salud y concentran, o mejor dicho, han concentrado ayer, hicieron una marcha, ayer en el obelisco, hasta el Ministerio de Trabajo Nacional, junto a la CTA.
Bueno, y cortan autopista en Buenos Aires, La Plata, organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la CTA Provincia de Buenos Aires junto a la multisectorial, el Frente Darío Popular Santillán, realizaron una protesta en la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata con la interrupción de una mano hacia Capital Federal. Esto fue ayer, ¿no?
Correcto. Sí. En Misiones impiden el ingreso de la conducción de la CTA a una asamblea en Casa de Gobierno. Durante la movilización realizada en Posadas, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA, la policía impidió el ingreso del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Jorge Duarte, y de la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, Nora Dideu. También interrumpió una asamblea con trabajadores en la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones.
Y bueno, también hubo Neuquén y Chubut, ¿no? Concentraciones. La CTA se concentró La CTA Chubut se concentró frente al Ministerio de Trabajo, mientras en Neuquén se marchó a la Casa de Gobierno la necesidad de una consulta popular sobre la soberanía de los bienes comunes, y la urgencia de un aumento salarial fueron tema de los discursos.
Le pedimos a la presidenta que termine con la impunidad, así lo dice Salvador Aguiano. Al hablar en la plaza principal de la capital tucumana, Salvador Aguiano señaló: no nos interesa la pelea con el grupo Clarín, las internas en el gabinete, lo que importa acá es que se terminen con la impunidad, que los chorros y los delincuentes vayan presos. Impunidad también es que unos pocos se lleven todo, mientras la inflación nos va devorando los salarios.
Dice, bueno, acá en Córdoba también hubo paros con movilización. Dos cortes casi simultáneos en la capital cordobesa se llevó a cabo desde las 10 de la mañana. La Jornada Nacional de Movilización y Protesta convocada por la CTA en Río Cuarto se cortó la ruta 8 frente a Monsanto, y en Villa María se hizo lo propio en la ruta 9 frente a la fábrica de pólvora.
En Entre Ríos, los trabajadores repudiaron el ajuste con asambleas y una masiva movilización. Este miércoles, en Entre Ríos, se realizaron asambleas con quite de colaboración en escuelas, sectores de salud y organismos públicos, para exigir que la crisis no la sigan pagando los sectores más postergados, aumentos de emergencia para fin de año, condiciones dignas en las unidades laborales, el 82% móvil para nuestros jubilados y la recuperación del salario mínimo vital y móvil.
En San Juan, los trabajadores tomaron las calles. En una jornada unitaria, los trabajadores sanjuaninos tomaron las calles de San Juan para llegar hasta la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para denunciar despidos y suspensiones. Fue en el marco de la medida nacional lanzada por la CTA ayer.
Más de 6.000 trabajadores y trabajadoras marcharon en Neuquén. En el marco de la Jornada Nacional de Protesta de la CTA, más de 6.000 trabajadores y trabajadoras marcharon en la capital neuquina en un paro provincial de la CTA. Neuquén, que incluyó también movilizaciones en las localidades de Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Cutralcó.
Y los trabajadores también se movilizaron con 14 cortes de ruta y tomas en Jujuy. La medida fue llevada adelante por la CTA Jujuy en unidad de acción con organizaciones sociales y políticas cercanas como la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y los gremios que integra la Intersindical de Trabajadores Estatales.
Asamblea y cortes de ruta. La CTA de Villa María participó de la Jornada Nacional de Lucha convocada por la Central a través de distintas manifestaciones. Una de ellas fue en el Hospital Provincial Pasteur, y la otra frente a la fábrica de pólvora.
Bueno, me parece que acá tenemos algo importante también, ¿no?
Sí, vamos a hacer la cortita. Reforma del Código Civil dice que se eliminó del anteproyecto original el acceso al agua como derecho humano fundamental. Martes 19 de noviembre de 2013. Esta es la fecha de la noticia. El Ejecutivo ha eliminado del anteproyecto original de reforma del Código Civil un artículo sobre el acceso al agua potable y segura como derecho humano fundamental, a pesar de que la inclusión de este derecho había sido reafirmada por diferentes organizaciones y juristas en las asambleas públicas. ¿Cuál es la intención que se esconde detrás de esta omisión deliberada? A pesar de que parezca una cuestión meramente enunciativa, que está expresamente garantizado como un derecho humano el acceso al agua, tiene implicancias prácticas muy concretas. Explicó Viale, sobre todo en cuestiones de establecer prioridades en el uso del recurso y restringir su privatización. Asimismo, también se proponía por parte de los abogados ambientalistas la modificación de la delimitación del dominio privado de las aguas para garantizar la protección del recurso hídrico, incorporando otras aguas como bienes de dominio público o bienes comunes.
Bueno, y ahora con esto cerrando la noticia, vamos a la tanda de la radio y media. Y volvemos.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Esta musiquita nos indica que vamos al bloque de María Inés de Ángel y nuestra querida abogada, que todavía no se encuentra con nosotros porque todavía no está bien de salud, pero sí nos ha mandado por mail su columna. Y vamos a hacer lo posible de hacerla como que un poco traerla acá, ¿no?, con nosotros, en un esfuerzo que vamos a hacer, Luis, y bueno, y les habla Cristina. Y ella nos deja como una especie de carta que dice: buenas noches, queridos amigos de la radio. Lamentamos mucho de no haber podido estar con ustedes, pero aquí me tiene, tratando de hacer de este espacio un ámbito de reflexión y de construcción entre todos. Hoy quisiéramos, si bien tardía, hacer un humilde homenaje al comandante Ernesto Guevara, asesinado en combate en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre del 67, de quien el mes pasado se cumplieron 36 años de su heroica caída. Como este es un ámbito de comentarios económicos, vamos a tratar, en lo posible, de comentar algo acerca del pensamiento económico del Che. Claro que hablar del pensamiento económico de Ernesto Che Guevara es una empresa que excede en mucho nuestras limitadas posibilidades. La profundidad de su pensamiento, la exactitud de sus ideas con relación al valor del trabajo y a la construcción de una economía socialista, o sus conceptos tales como solidaridad, emulación, incentivación, son aún materias que no han sido debidamente estudiadas ni valoradas en toda su exacta dimensión.
En todo
creo que tenés mucha razón, Cristina. En efecto, ¿no? Como todos sabemos, al Che se lo conoce por sus gestas, por su desempeño militar, por sus ideales, su arrojo, su integridad, su coherencia. Pero son pocos quienes han abordado su pensamiento económico. ¿Qué nos podés decir, Cristina, al respecto?
Mira, como trabajadores y como integrantes de una entidad sindical, como militantes, consideramos que ese pensamiento económico merece al menos ser esbozado, y esto es así por cuanto temas tales como el valor del trabajo, las estimaciones en materia salarial y las condiciones laborales, temas todos estos que ocuparon gran parte de las intenciones del Che, deben al menos ser analizados por la importancia y la trascendencia que tienen si es que realmente deseamos transformar y cambiar este sistema.
¿Cuál es la fuente en que te has basado para hacer estos comentarios, Cristina?
Y bueno, le preguntamos a Marinés, ¿no? Para el análisis respectivo hemos tomado los conceptos del libro El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, de un autor cubano, Carlos Tablada Pérez, quien dedicó más de 30 años de investigación solo al estudio del pensamiento económico del Che. Es obvio que en estos pocos minutos con que contamos no se puede abordar una problemática tan compleja, por lo que vamos solo a exponer los conceptos fundamentales del Che relacionados con el valor del trabajo, el sistema de incentivación, el sistema salarial, la escala salarial y la transformación posterior del sistema salarial, los estímulos y la emulación.
¿Y por qué se han seleccionado estos temas dentro de la profundidad de la obra del Che?
Bueno, en este caso Marinés ha elegido estos temas porque son los que se relacionan con nuestra situación de trabajadores y con nuestras reivindicaciones y luchas diarias. Estos conceptos resultan de gran utilidad no solo para la clase obrera ocupada, sino también para los jóvenes, los desocupados, los marginados. En primer lugar, vamos a trazar algunas ideas sobre el valor del trabajo. A menudo se ha distorsionado este tema en una vasta literatura referida a la Revolución Cubana y el pensamiento del Che en los mecanismos de incentivación. El Che fue uno de los primeros en advertir la importancia de comprender cabalmente el valor del trabajo. Para desarrollar las conciencias de los obreros, pese a su fe inquebrantable la capacidad transformadora de los hombres, el Che comprendía que la nueva conciencia que despertaba la revolución era el resultado de un proceso progresivo de transformación de las estructuras sociales vigentes, de las que inevitablemente surgen las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, los niveles de explotación.
Basándose en la realidad que vivía el pueblo cubano cuando el Che expuso estas ideas, desde su cargo de ministro de Industrias o como presidente del Banco Central, ¿cómo fue que articuló el tema del valor del trabajo?
Basándose en la realidad que le había tocado vivir, el Che articuló un sistema de trabajo cuyos componentes básicos eran los siguientes pilares. Sistema salarial, uno, ¿no? Uno, sistema salarial. Dos, estímulos. Tres, emulación. Para arribar a estos conceptos, el Che tomó la clásica definición del valor de las mercancías como producto del trabajo. O si se refiere, el trabajo como producto. Entonces, parte de las clásicas consignas marxistas, el valor de cualquier mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, eso lo vemos en economía
marxista,
¿no?
Tal cual. Y como implementó el Che estos conceptos científicos, que son clásicos de la economía política, ¿no?, sobre todo la marxista, para determinar el verdadero y real valor del trabajo y no someterlo a los avatares de la economía burguesa. ¿verdad?
Sí, en este orden de ideas, es decir, basándose en el concepto mencionado, el Che tuvo la visión de descomponer los diversos trabajos en los más simples, basándose en la conceptualización marxista de que cualquier trabajo, como complejo fuere, puede descomponerse en los más simples. En síntesis, la concreción del trabajo se evidencia y efectiviza solo únicamente con la realización de trabajos simples. Prácticamente todo el pensamiento económico del Che en materia de trabajo gira en torno de esta premisa.
¿Y nos podrías dar algún ejemplo de estos puntos de vista tan novedosos en materia económica, no?
Sí, María Inés trajo esto. Por supuesto que sí, para graficar lo que hizo el Che en este campo, vamos a tomar, por ejemplo, la construcción de una casa. Cualquiera de nosotros creería que lo más importante para la mencionada construcción son los planos y los diseños realizados por un arquitecto o ingeniero. Sin embargo, poco a poco, veamos este caso, advertimos que si no se cuenta con el trabajo concreto de los obreros ejecutores de la casa, esta no pasaría de ser un simple y abstracto objetivo o propósito. Este proceso, que es llevado a cabo por los obreros que nivelan el terreno, por lo que se cavan las fosas para los cimientos, los albañiles, etcétera, etcétera, se denomina justamente descomposición del trabajo complejo en trabajo simple. O, si se refiere por trabajo primario, sobre esta base de la concepción del trabajo, es que el Che elaboró todo pensamiento acerca del trabajo humano, del valor del trabajo humano, hasta donde, humildemente podemos comentar, se trata de uno de los conceptos más avanzados en la materia.
¿Y qué decía el Che acerca del sistema salarial?
Para el Che resultaba claro que el tema salarial debía inscribirse en una línea coherente con la construcción de una nueva economía, basada en la propiedad socialista de los medios y del modo de producción. Veamos sus propias palabras. El salario es un viejo mal. Es un mal que nace con el establecimiento del capitalismo, cuando la burguesía toma el poder destrozando al feudalismo. Y no muere ni siquiera con la etapa socialista. Se acaba como último resto se agota, cuando el dinero deja de circular, cuando se llegue a la etapa del ideal al comunismo. En salario, es decir, en dinero, se mide la distinta calificación de todos los que reciben algo para trabajar. En dinero se mide también el espíritu de trabajo de cada uno de los que trabajan en cada uno de los sus calificaciones. El dinero es la única medida que puede abarcar todo, y en la época de la construcción del socialismo, en que todavía existen relaciones mercantiles, nosotros tenemos que trabajar con el dinero. Transcribimos aquí que algunos párrafos del discurso pronunciado en el acto de entrega de premios a los 45 obreros más destacados del Ministerio de Industria, 30 de abril de 1962.
Se me ocurre que no debe ser el único discurso pronunciado por el Che hablándoles a los obreros, ¿verdad?
Sí, pero vamos a un temita musical y para distensionarnos un poco.
Buenísimo.
Volvemos.
Si quieres sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro
donde hace nidos la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres sentir el odio que alza dolido su cola, ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera, ponle canción en las alas. El monte entero agoniza, pues su herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una pronta batalla.
Y seguimos en convocatoria en la columna de nuestra querida María Inés de Ángelis, que bueno, que estamos esperando que se mejore un poco para que pueda estar acá y preguntarle así, de así cara a cara, ¿no? Un montón de dudas que por ahí a nosotros nos surge, que en este caso ella es la entendida en la materia, porque además de ser abogada, también ha hecho economía marxista, ¿no?
Sí, entiende mucho la compañera.
Sí, sí. ¿Y qué escuchábamos, Luisito? Una linda música, me encantó esa.
Sí, sí, digamos, para no desentonar del tema que nos toca hoy, la columna de María Inés, la canción se llama Andes lo que andes, de Amancay Pérez, dedicada al Che Guevara.
Ah, qué lindo, razón. Bueno, vos me habías hecho una pregunta.
Sí, te la vuelvo a reformular, sí, Cristina.
Sí.
Se me ocurre que, bueno, que no debe ser el único discurso pronunciado por el Che, hablándoles a los obreros, ¿verdad?
Claro, sí, por supuesto que no. En otros discursos pronunciados el 27 de enero de 1963, dijo, en un acto de entrega de premios a los obreros más destacados durante el 62, y dijo, estamos en una época en que la injusticia nos ha ido desterrada. Que no ha sido desterrada. No la podemos desterrar absolutamente. No podemos dar a cada cual según su necesidad. Estamos en la construcción del socialismo. Tenemos que dar a la gente según su trabajo. Tenemos que concurrir las injusticias. Tenemos que corregir las injusticias. Poco a poco. Y tenemos que hacerlo siempre discutiendo con los trabajadores. Naturalmente, nosotros todavía estamos en la etapa de la construcción del socialismo, del periodo de transición en que hay que dar a cada cual según su trabajo, no a cada cual según su necesidad. Es una etapa posterior. Cada cual según su necesidad es una etapa posterior. El salario es el reconocimiento por parte de la sociedad de que un individuo ha cumplido con un deber social. Se basa en la necesidad de los obreros en cada etapa, es decir, el valor de la fuerza de trabajo por toda cuyo precio fija la sociedad con su nivel de desarrollo. Mirá qué conceptos, ¿no?
Sí.
Realmente esto tiene una profundidad increíble.
Es tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué conclusiones podemos extraer de estas palabras?
Mira, de estas palabras se desprenden varias conclusiones. Primero, para el Che era de gran importancia la participación y la discusión con los obreros. Segundo, los cambios debían haberse a una elevación de la conciencia. Tercero, el sistema salarial debía tener por base el principio del pago con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo, por la que se potenciaba la utilización de estímulos morales y se intentaba en todo momento desalentar los estímulos materiales heredados del capitalismo. El cuarto, con el socialismo en construcción para el Che, todos estos conceptos deben integrar el concepto de equilibrio. El quinto, mientras para el capitalismo el equilibrio económico se logra obteniendo solo el producto del trabajo, el valor, por lo tanto, existe equilibrio económico cuando se obtiene el valor del trabajo del obrero, o dicho más claramente, cuando se subordina el trabajo al capital por el socialismo en ascenso. Por el contrario, el equilibrio está dado por la racionalidad del sistema, lo que necesaria y forzosamente se traduce en una economía planificada por oposición al crecimiento desmedido del capitalismo en forma total y absoluta, descontrolada y errática, solo condicionada por los avatares del mercado.
En una palabra, el Che preconizaba nada más y nada menos que la creación de una nueva economía, en la cual el trabajo no debía ni podía estar subordinado al capital, ¿no?
Sí, exactamente así. El Che basó toda su conceptualización en las ideas del materialismo histórico y se basó en Carlos Marx para la elaboración de estas teorías. Marx, al definir las ideas del valor de los gastos del trabajo, planteaba que el costo de producción no es el del capitalismo, según el cual el costo de producción es igual a capital constante, más capital variable, más valor. En la economía propuesta por el Che para llegar a una economía socialista, la fórmula es igual capital más valor más plusvalor o plusvalía. Pero este último concepto no es ya plusvalía, en el sentido de expropiación por parte del capitalista, trabajo no pagado, sin que el plusproducto que crea el obrero con un sentido de efecto social, resultado opuesto al que se produce en el capitalismo. O sea, que si se basa en un sentido social el producto, el resultado, por supuesto, que será opuesto a que cómo produce el capitalismo, porque se le da otro sentido.
Sí, es una, la verdad que es una diferencia una abismal, social, ¿no es cierto?, entre el capitalismo y el socialismo.
Sí, sí.
¿Y cuál es el efecto social de estas ideas?
Por todo lo que dijimos, el control adquiere una importancia trascendente precisamente porque se trata de medir el efecto social del esfuerzo productivo y de los gastos de trabajo en un marco donde el desarrollo progresivo de la conciencia del trabajador no garantiza hasta una etapa determinada la racionalidad del sistema. Así lo entendió el Che cuando expuso: al entrar en una sociedad nueva, no puede considerarse el trabajo como la parte negra de la vida, sino lo contrario. Menos que caminar sobre una fase fundamental, hacer el trabajo en una necesidad moral, una necesidad interna. Ese tiene que ser el proceso educativo de los años que vienen. Es necesario que se quite el aspecto erróneo, propio de una sociedad explotadora, de que el trabajo es la necesidad desgraciada del hombre y aparezca el otro aspecto del trabajo como la necesidad interna del hombre. Estas palabras provienen de un discurso pronunciado en la entrega de premios a obreros más destacados el mes de julio, en fecha 15 de septiembre de 1962.
¿Y qué decía el Che sobre el pago del salario al obrero?
Nuevamente aquí citamos textualmente sus dichos porque consideramos en primer lugar que cuando nosotros vamos a situarnos frente al salario entregado a un trabajador por cumplir una forma de trabajar, no debemos interpretar que le estamos dando un salario por vender su fuerza de trabajo. No, no podemos decir simplemente que el trabajador trabaja porque si no trabaja no come. En la sociedad socialista o en la construcción del socialismo, el trabajador trabaja porque es su deber social. Tiene que cumplir con su deber social. Ese deber social es el de rendir un esfuerzo medio de acuerdo con su calificación y recibir, por lo tanto, un salario individualizado de acuerdo con esa calificación en esta etapa de construcción. En este periodo de transición, al mismo tiempo, todos los beneficios que la sociedad otorga. Este párrafo está extraído del trabajo de Guevara, Ernesto, acerca de la implementación de normas de trabajo y escala salarial en los sectores industriales, escrito y discurso en el tomo 15, bueno, de la página, habla de la página del libro que se llama así, acerca de la implementación de normas de trabajo y escala salarial.
Entonces, para llegar a la economía socialista, ¿será necesario implantar los métodos de planificación, organización y control más exigentes, de tal forma que hasta el menos importante elemento que participe en el proceso productivo sea controlado con precisión? Eso es lo que se me ocurre pensar, bueno, luego de todos estos conceptos tan profundos de nuestro comandante, ¿no?
En efecto, el 26 de septiembre de 63, el Che compareció en una entrevista televisiva para explicar esta política y responder a las preguntas que se le formularan. Allí dijo lo siguiente: de la época capitalista heredamos una cantidad enorme de salarios distintos, una variedad enorme de salarios distintos para las calificaciones. Como ustedes saben, en la época capitalista el salario es el producto de la venta de la fuerza de trabajo y está influido por la lucha de clases. Además, Cuba, por el hecho de ser un país neocolonial dominado por el imperialismo norteamericano, fue una época campo de inversión de industrias y manufactureras norteamericanas que aplicaron tasas de salario para Cuba que para Cuba eran desconocidas por su generosidad, pero que significaban honorarios varias veces menores en el que en las mismas condiciones recibía los obreros de Estados Unidos. Todo esto hizo que se acentuara la complejidad del problema salarial y que aumentara los tipos de salarios. Se puede calcular que en Cuba tenían 900.000 salarios diferentes y que había aproximadamente unas 25.000 calificaciones salariales diferentes.
¿Y cómo resolvió el Che el tema de tantas y distintas categorías salariales que había en los primeros momentos de la Revolución Cubana?
La claridad de estos conceptos explica perfectamente el porqué de la escala salarial que implementó. El Che, como ministro de Industria, redujo todo el trabajo humano de la revolución a 8 categorías. Y sobre la base del valor real del trabajo de cada una, fijó las escalas salariales. Para decirlo en breves palabras, esto significó la dignificación de todo tipo de trabajo. Digamos además que desde 1959 a 61 la situación laboral se había empeorado, en parte porque el capital había ido otorgando aumentos salariales diferenciados con el doble propósito, evitar conflictos para contraer la intervención del gobierno revolucionario y dividir a la clase obrera, y al mismo tiempo desestabilizar la economía por la vía inflacionaria, con el argumento remanido de que el aumento salarial provoca inflación. La intervención del Che en esta materia impidió que el imperialismo hiciera desastres mayores en materia laboral.
¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos conceptos tan medulosos y profundos, Cristina?
Y bueno, ya estamos sobre la hora de la tanda y te digo rapidito que lo que decimos siempre, lo más importante de todos estos conceptos y de estas propuestas económicas, es la democratización vivida y plena de los obreros y los trabajadores, poder crear nuestra propia economía y en la cual el trabajo humano se desenlace de los oprobios y cerrojos a que lo somete el capital y las clases dominantes. Para decirlo claramente, ellos no pueden vivir sin nosotros, pero los trabajadores no solo podemos vivir sin ellos, sino que no los necesitamos, solo necesitamos nuestra conciencia.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower.
Power. Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda,
Julia. No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, así le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Les director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Pero diciembre existió, está en un
rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más, más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra. Porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar. Te pesa ese recuerdo, está decidido, serás libre o morirás en el intento. Aunque pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo define una bala en tu cuerpo. Quizás lo logres, sigue corriendo. Desde mi rancho sus gritos.
Bueno, buenas noches, hoy estoy sola en el estudio, las compañeras están a punto de viajar, Luis Mancilla se fue a acompañar a también una compañera, y esta noche estoy yo sola con la columna. Voy a estar media hora contándoles un poco del Encuentro Nacional de Mujeres y contándole la previa, que están por salir algunas compañeras hoy, otras mañana, así que vamos a hablar con alguna de las chicas en vivo que están ahí al pie del micro. Buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Quién habla?
Hola, Cintia habla.
¿Cómo andás, Cintia? Buenas noches. Bueno, seguís trabajando, Cintia, al final, ¿viste?
Estamos acá en la seccional de Ate Moreno.
Sí.
Amablemente Carmen nos va a permitir hablar unos minutos con ella para que nos cuente, bueno, eso, la expectativa primero sobre el encuentro nacional de mujeres que se va a realizar en esta oportunidad en San Juan. Y también que bueno, desde su experiencia nos cuente qué significa eso. Si te parece, te dejo en comunicación con ella.
Bueno, Cintia, dale, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Sol te habla.
Ah, ¿qué tal, Sol?
¿Cómo?
Bueno, sí, ¿estás preparadas para partir?
Sí, contame las expectativas que tenés y un poco las experiencias que vivís viviendo vos a los encuentros nacionales, que hace años creo que vas, ¿no?
Sí, hace años. Bueno, esa cuestión de llenarte de energía, mira, a mí uno de los encuentros, el de Jujuy, hizo que yo dijera, bueno, tengo que estar en una organización. Y así fue, cuando volví, me decidí a estar en una organización. Y bueno, ahora no ya no estoy en esa organización, pero bueno, todo lo que es la movida de las mujeres que hacemos acá en Moreno, estoy y siempre voy a estar. Y bueno, esto de poder viajar y encontrarme, porque uno sabe que allá, viste, lo que es... los talleres y esas marchas tan grandes, bueno, es algo muy lindo. Es como que uno entiende que hay cosas que sí pueden cambiar si uno mete energía en un lugar, ganas, cabeza y bueno, seguimos organizándonos.
Sí, Carmen, contanos un poco de a cuánto hace que venís viajando y qué te llevas de cada encuentro, qué te llevas, qué te traes y qué dejás.
Mira, sí, ya, yo supongo, no sé, hace, el primero que fui hará 30 años.
Fua.
No, más o menos.
Sí.
Y bueno, lo que yo llevo... Viste, uno no puede decir mucho lo que lleva la experiencia de vida que ha tenido, de militancia, ¿no?
Sí.
A mí se me hace siempre que es mucho más lo que traigo que lo que llevo, ¿no? Pero, eso es lo que yo te decía recién, la cuestión de poder hablar con otras mujeres, con otras realidades, y que... lo posible que es organizarnos y como siempre seguir valorando lo que es la militancia de las mujeres, ¿no?
Sí.
Es una militancia distinta a la del hombre, no quiero decir ni mejor ni peor.
Sí.
Es distinta.
Sí.
Entonces, me llena de siempre de alegría y de ganas de seguir luchando.
Sí. Carmen, también están a la vuelta, ¿no? Retomando las actividades que de hecho nunca las dejamos de activar. Están preparando el Día Internacional de la No Violencia, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poco eso? Más o menos, ¿qué es lo que nos van a, con los que nos van a deleitar este año?
Bueno, estamos, bueno, dice que ya hace como 10, 15 años, ¿no? Que la plaza es nuestra plaza el día. Ese día.
Sí.
Así que ya hemos estado charlando que vamos a hacer una gran actividad. Bueno, la otra vez yo charlaba con ustedes que habíamos hecho ese documento, que lo leímos en la mesa que realiza la municipalidad.
Sí.
Así que a la vuelta le pondremos todo lo que podamos para poder... hacer que participen un montón de mujeres, ¿no?
Sí. Bueno, entonces las esperamos a la vuelta para que nos cuenten un poco lo que estuvieron viviendo, lo que estuvimos viviendo. De hecho, yo salgo mañana a la noche. Sí, nosotras salimos mañana a la noche, algunas salen hoy. De hecho, ustedes están a punto de partir. Así que cuando quieran las esperamos. ¿Querés pasarme con Cintia Medina otra vez?
Bueno, chao. Besitos y nos encontramos.
Dale, Carmen, un beso, un abrazo. Las quiero mucho.
¿Hoy?
Sí.
Hola.
Sí.
Bueno, seguimos acá y nada, muchas mujeres de FM Moreno van a ir, o varias van a ir al Encuentro Nacional de Mujeres, así que seguramente después vamos a estar con lo que se vive allá,
Personalmente estaré realizando notas para poder compartir, así que no sé, acá tenemos una otra mamá, no sé si querés hablar con ella.
Dale.
Estamos con Silvia acá, no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, estamos todavía con un poco más de tiempo.
Bueno, te dejo con Silvia. Ella es una mamá que la viene peleando hace mucho tiempo por el derecho a la educación de sus hijos. En esta oportunidad va a ir al Encuentro Nacional de Mujeres, es la primera vez que va a un encuentro nacional, así que te dejo en comunicación con ella para poder comentarle a los oyentes de esta radio lo que las expectativas que ella tiene.
Bueno, gracias.
Hola.
Hola, buenas noches, Silvia.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, acá con expectativas a ver de cómo va a ser esto, porque es la primera vez que voy y con un poquito de miedo de qué me voy a encontrar.
Te vas a encontrar con millones de mujeres que te van a abrazar y vas a volver cargada de energía y vas a darte cuenta de que no estás sola.
Bien, bien. Yo por mi parte voy a llevar la experiencia que tengo del barrio, ¿no?
Ajá.
De la lucha que tenemos las mamás, no solo para el plato de comida todos los días en la casa, uh-huh, sino para defender la educación digna de nuestros hijos y la propia, porque... En particular participo de un bachillerato popular porque uh-huh, por trabajar no pude terminar mis estudios.
Uh-huh.
Y bueno, y la lucha es toda de la mano.
Uh-huh.
La dignidad de la educación de los chicos, las mías y el plato de comida que no tiene que faltar para que todo ruede, ¿no?
Bueno, contanos a ver qué es lo que sentís en este momento, cómo llegaste hasta poder ir, digamos, ¿cómo surgió la posibilidad? ¿La habías pensado? ¿La primera vez que te pasa?
Tenía muchas ganas de ir, había uh-huh, escuchado que se hacía este Encuentro Nacional de Mujeres, pero bueno, mi situación económica nunca me lo permitía. Soy uh-huh, mamá de 6 chicos y bueno, siempre tengo otras prioridades, más allá de la experiencia que me parecía estupenda poder participar de esto, pero tuve la posibilidad a través del Bachillerato Popular del Cañón, que se sortearon 2 viajes y bueno, y uno me tocó en suerte.
Qué bueno, espero que te sirva de experiencia y que vuelvas con todas las pilas cargadas y que sigas militando en los espacios donde estamos todas las mujeres, que siempre son gratos y que siempre están para esto, ¿no? Para fortalecernos desde muchas perspectivas, ¿no?
La verdad que sí, tengo mucha expectativa y creo que mucho para dar también.
Bueno, muchas gracias. Te esperamos a la vuelta para que vengas al estudio a contarnos la experiencia. Te lo pido, por favor,
Sí, no, y yo con muchas ganas, porque sé que muchas mujeres, muchas mamás escuchan la radio y que estaría bueno que nos unamos entre todas de alguna manera para que las que no tienen posibilidad económica de ir como yo la tengan a través de, no sé, podemos activar cualquier cosa para... que una vuelta vaya una, otra vuelta vaya otra.
Claro, exactamente. Bueno, te deseo lo mejor, nos vemos en San Juan, porque yo viajo mañana de la noche, así que te veo allá con el grupo de mujeres, seguramente nos vamos a estar viendo, y espero que te sea grato el viaje y el encuentro.
Yo ya calculo que sí, así que nos vemos. Muchas
bueno,
gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a ver si Cintia se comunica otra vez con nosotras. Bueno, espero que le vaya bien a Silvia. Acá está, volvió mi compañero Luis.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Primero, antes que nada, te agradezco mucho, María Sol, tu gratísima compañía. María Sol es la compañera que junto a Helen hacen justamente el bloque de género. Y justamente hoy, digamos, estamos en vísperas de un gran evento que es el evento número 28, ¿no?
Si 28 Encuentro Nacional de Mujeres que tocó esta vez en San Juan este año, ¿no?
Sí, una provincia bastante emblemática, ¿no? Por lo que significa el tema de la megaminería y todo eso.
Exactamente, va a estar bastante...
Y que sí, se combina, digamos, con la lucha de los derechos de las compañeras.
Sí, que venimos, ¿no? Con un montón de problemáticas y de temas peleando y modificando y tratando de volver a... salir adelante. Así que bueno, hoy al final se decidió que se iba a hacer el programa, me vine corriendo como pude, tiqui, bueno. Y
buenísimo, buenísimo.
Así que estaban esperando a Cristina, que dijo, yo voy a hacer el programa, y bueno, así que yo supongo que ya estarán partiendo, yo sí. Les cuento que me voy mañana en la noche, salgo con la con el grupo de mujeres de autodefensa feminista de Capital, que es un grupo de mujeres lesbianas que vienen laburando el tema de la autodefensa, que está muy bueno también. Así que mañana me voy con ellas, que dentro del grupo es las chicas, son las Conchudas, la banda antipatriarcal feminista que viene así como super top en la zona oeste, sí, oeste y todo Gran Buenos Aires. Y bueno, espero a ver qué expectativas llevo, que no sé qué. Para mí es como ir, no sé, a un recital. Es como y ir a
un... Contanos, María Sol, vos que participaste mucho de esos importantes encuentros. Se hace, digamos, mucho, hay mucho debate, ¿no? Digamos, se hacen muchos talleres.
Sí, de hecho es como que se abren muchas escuelas porque hay muchos talleres, se desdoblan muchos talleres. El año pasado, bueno, yo el año pasado no pude ir porque tuvimos un inconveniente con la con las compañeras y no pude ir, pero las veces que fui, por ejemplo, a Bariloche, después fui a, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, fui a los talleres de feminismo, fui al taller de lesbianismo, fui a talleres de política o de... Bueno, no me acuerdo, pero es más lo que vivís en la calle que lo que vivís en los talleres. Las plazas se llenan de mujeres, toda la ciudad se llena de mujeres, y eso creo que ahí te das cuenta de que no estás sola y que todas, más allá de las diferentes ideologías, porque... coincidimos en la lucha de las mujeres, pero seguramente en las formas o en las maneras por ahí tenemos son distintas, ¿no? Porque están las feministas anarcopan, las feministas ortodoxas, las feministas lesbianas, hay mujeres que no son feministas, como que hay un montón de mujeres que tienen diferente formación o diferente ideología, pero todas remamos para el mismo lado, y creo que saber que a pesar de no tener la misma ideología o la misma formación, todas pensamos en un cambio muy, muy radical con respecto a las luchas de las mujeres.
Sí, precisamente porque nosotros, hay que aclarar algo, porque cuando hablamos de género, no solo involucra, digamos, a las compañeras, sino al, al género humano en general, ¿no es cierto?
Sí.
Donde la mujer, digamos, tiene un rol y una importancia tremenda, digamos, en ese sentido.
Sí, igual siempre las preguntas que nos hacen los varones es, bueno, ustedes nos discriminan a nosotros y se juntan entre ustedes, y la verdad que no es así. Bueno, sí, es así, pero no es con el fin de matarlos a ustedes, sino es con el fin de desestructurar, de sacar, de fortalecernos nosotras mismas para poder enfrentar ciertas situaciones a las que nos chocamos todos los días.
Claro, a veces, básicamente tiene que ver, digamos, con el tema de la igualdad, ¿no es cierto?
Exactamente, desde lo cotidiano, desde lo simple en la casa, hasta lo político, hasta lo social, es un debate muy profundo que por ahí muchos varones piensan y prefieren decir que nosotras los discriminamos, pero no, nosotras no los discriminamos, simplemente necesitamos nuestros espacios para poder escucharnos, para poder hablar primero, porque a veces... nos cuesta mucho hablar frente de varones, a algunas personas les cuesta, a otras no. Hay mujeres que están fortalecidas y la verdad que no necesitan o pueden pararse y debatir frente a un montón de varones sin importar el rango político que tenga, pero hay mujeres que por ahí necesitan un espacio donde poder fortalecerse, confiar en la palabra de cada una y valorarse cada una, y después ahí sí podemos salir entre todas y todos, y si tenemos ganas igual.
Y contanos, María Sol, bueno, a nosotros, a la audiencia en general, los encuentros de las compañeras, los encuentros nacionales de la mujer, siempre se realizaron en las provincias, o sea, en distintas provincias, y nunca en Buenos Aires.
Sí, hubo un encuentro nacional en Buenos Aires que se hizo en Mar del Plata. En el 2005, 2003, 2005, no me acuerdo ahora. Sí, se hizo en Mar del Plata. El año pasado o el anterior, no me acuerdo, sí creo que hace 2 o 1 año atrás, teníamos la expectativa de que se vuelva a hacer en Buenos Aires, pero porque como venían las elecciones y Cristina no habilitó, digamos, la discusión política, porque en los encuentros hay gente que está con la presidenta, gente que no, gente que independiente, como que los debates son muy profundos, por eso también te digo como que... se complica a veces, y se elige, por ejemplo, se eligió San Juan por las megas minerías, se eligió Posadas por la triple frontera, se van eligiendo provincias específicas donde se ve que, digamos, se eligió Tucumán en en un tiempo también, por el tema de las tratas, como que se van eligiendo provincias donde vemos que está hay una problemática que se tiene que visibilizar mucho más de lo que se está visibilizando. Por ejemplo, San Juan, las megaminerías, que es muy, muy, muy importante estar ahí y hacer visible con mucha más fuerza y acompañar estas peleas que tienen, ¿no?, las compañeras y los compañeros.
Buenísimo, y las felicito a las compañeras por la tremenda lucha que están llevando a cabo, y les deseamos mucha suerte en el próximo encuentro que se va a llevar a cabo dentro de un par de días en la provincia de San Juan. Y ahora sí, vamos una tanda.
Yo me quería despedir porque sí, yo ya me voy.
Oh, perdón.
No, porque ya estamos terminando y espero entonces la semana que viene, ya venimos con las compañeras, con Cintia, Cristina, y traer a ver un montón de información, un montón de data nueva.
Compartir las conclusiones, ¿no?
Compartir las conclusiones, los talleres que había, la cantidad de mujeres que había y un montón de cosas más. Así que yo te veo la semana que viene.
Buenísimo, y bueno, que tengas, te deseo un muy buen viaje y bueno.
Me quedo igual acompañarte si querés.
Ah, buenísimo. Dale, buenísimo.
Nos vemos, nos escuchamos en un rato.
Buenísimo, hasta luego.
Esperaba que de un cuento al principio apareciera.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta.
Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta!
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Tienen que
ir
de vuelta,
porque
tienen que ir el lobo
claro.
Suelto, me están
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto. Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto. Y hoy vivo. Miren mi
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Sumate!
Bueno, estamos aquí en el programa Convocatoria a la Unidad de Clase y bueno, acá estamos con nuestra columna sobre ecología y medio ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema que no pierde actualidad porque se trata del tifón que asoló hace pocos días la zona de Filipinas en el continente asiático. El tifón que el viernes pasado arrasó Filipinas dejó hasta ahora 10.000 personas muertas y millones de afectados. La región del centro del archipiélago, donde miles de personas se encuentran aisladas, esperando la llegada de la ayuda nacional e internacional, es un escenario de desastre humanitario. La tormenta se dirigió el domingo hacia Vietnam, donde causó al menos 13 muertes, y este lunes llegó al sur de China, donde se registraron hasta el momento 8 muertos.
¿Y cuál es el origen de estos tifones, Luis? ¿Tienen causas naturales impredecibles o inevitables?
Te cuento, Sol.
Dale.
El gobierno filipino informó que el tifón Yolanda dejó 10.000 muertos y 5 millones de damnificados, además de inmensas pérdidas materiales, daños en infraestructura, cultivos y rutas. Las cifras son parciales, ya que quedan 2.000 personas desaparecidas. Se trata de la tormenta más grande registrada en la historia de este país, con vientos constantes de 313 kilómetros y ráfagas que han alcanzado los 400 kilómetros. La mayoría de los muertos se debió a la crecida repentina del nivel del mar, de aproximadamente 6 metros, que arrasó con todo lo que encontró en su camino. Hay saqueos desesperados buscando alimentos y medicamentos. De los casi 5 millones de damnificados, el 70% son mujeres y niños. Estos ubicados en zonas aisladas, por lo que se espera de manera urgente el envío de ayuda internacional. El domingo, el tifón Yolanda llegó a las costas de Vietnam, donde 600.000 personas habían sido evacuadas con anterioridad, dejando un saldo de 13 muertos.
¿Sabías que hasta la ONU reconoce el origen capitalista del desastre ambiental? ¿Vos qué nos podés comentar, Luisito?
Bueno, así es. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, cuya sigla es IPCC, es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas, PNUMA, y la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En 1968, para ofrecer al mundo una visión científica clara sobre el estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles impactos ambientales y socioeconómicos. Este organismo es objeto de recelo por su pertenencia a la ONU y, por lo tanto, orgánicamente a una superestructura imperialista. Sin embargo, si tomamos el último estudio divulgado, conocido como tabla de impactos, que mide las consecuencias del aumento de la temperatura por causa del efecto invernadero, nos encontramos con la siguiente proyección, que sería para el siglo XXI. A este ritmo, el alza de la temperatura entre 0 y 5 centígrados impactará con un 80% de probabilidades en 5 aspectos claves del ecosistema planetario: acceso al agua dulce, alimentos, costas, desplazamientos forzados de poblaciones por elevación del nivel del mar, salinización de los acuíferos y la salud humana. Un elemento que incorpora es la tendencia a la multiplicación de tifones como el de Filipinas. Vale decir, científicos a sueldos de un organismo dependiente del imperialismo reconoce que la multiplicación y aumento de magnitud destructora de los tifones es una derivación inevitable del efecto invernadero. ¿Qué produce el efecto invernadero con un 90% de probabilidad científica? La emisión de gases por la combustión de energía de origen fósil, principalmente petróleo, mayoritariamente generada por las potencias capitalistas centrales, o sea, Estados Unidos, Europa y China.
Entonces lo que se plantea es una salida anticapitalista para salvar el planeta del ecocidio.
Tal cual, María Sol. Ajá. Porque la humanidad transita de forma acelerada hacia un punto de no retorno del desequilibrio climático. Uh-huh. Se trata de una alteración no conocida en los últimos 65 millones de años por nuestro planeta. El derretimiento de prácticamente todo el hielo de los cascos polares, la desaparición total de los hielos, evidentemente no es para mañana. El proceso podría durar hasta 1000 años, pero el engranaje podría ponerse en marcha en 20, 30 o 40 años y así derivar en una subida del nivel de los mares de varios metros antes del fin del siglo.
¿Y cuál sería la salida, Luisito? ¿Hay alguna salida?
Sí, yo diría que para impedirlo habría que reducir radicalmente las emisiones de gas, uh-huh. Digamos con efecto invernadero, uh-huh. O sea, prescindir completamente de combustibles fósiles en 2 o 3 generaciones. Esto básicamente supone desarrollar un proceso transicional hacia otra matriz basada en energías renovables y no contaminantes, por lo cual existe condiciones de desarrollo técnico que lo harían posible. Sin embargo, hay medidas necesarias para tomar, digamos, para tornar incompatibles con el capitalismo, uh-huh. O sea, reducir la producción material de bienes que no se ajusten a necesidades sociales, fortalecer el transporte público por sobre el privado individual, avanzar en la expropiación a las corporaciones de la propiedad sobre bienes comunes fundamentales para la humanidad, o sea, tierra, agua, alimentos y energía. En definitiva, sin expropiar a las corporaciones capitalistas, sin avanzar sobre los lobbies de la industria automotriz, el capital financiero, hidrocarburífero y de la industria armamentística, lamentablemente no hay salida posible para la humanidad. A partir de ahí, es clave pensar en una reorganización económico-social sobre nuevas bases, priorizando la planificación productiva, con participación popular en base esto a las necesidades de las mayorías, y no en función de la rentabilidad capitalista. Una salida ecosocialista es el recurso viable del planeta en defensa propia. Entonces, organicemos una corriente ambiental anticapitalista con esta perspectiva.
¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece?
Sobran políticos. faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar.
Estamos escuchando, Luisito, recién.
Estuvimos escuchando el tema Sobran, de Arbolito.
Bueno, Luisito, le recordamos a la audiencia que tú eres el secretario de Acción Social de AT Moreno Merlo, así que, ¿qué nos tienes para compartir hoy?
Bueno, le recordamos a nuestros afiliados de AT, por ejemplo, a los afiliados al 2%, la cuotita del 2%, que los beneficios son, por ejemplo, asesoramiento jurídico, ¿no?, a cargo de la doctora María Inés de Ángelis. Podés hacer trámites por nacimientos, trámites en registro civil, sobre jubilaciones, asignaciones familiares, trámites en ANSES. También para docentes, ¿no?, conflictos y reclamos. Estos reclamos los podés hacer los días miércoles de 17 a 30 horas con nuestra compañera María Inés de Ángelis, nuestra abogada. También te contamos que tenemos turismo todo el año.
Sí. ¿Qué clase de turismo? ¿Qué viajes hacen, Luisito?
Mira, tenés, por ejemplo, para todos los bolsillos, tenés turismo gasolero, en camping, fin de semana, feriados. Podés pagar anticipadamente y a través de cuotas, ¿no? Efectivo, descuentos, a través de recibo de sueldos. También tenemos pileta.
Mira, ¿cuándo arranca la temporada de la pileta?
La temporada de pileta arranca el 15 de diciembre.
En el camping que tiene AT, ¿no?
En el camping, sea en nuestro centro recreativo Germán Aldala. Y te contamos que estamos construyendo un hermoso quincho con capacidad para 200 personas.
Wow.
Para nuestros afiliados, nuestros amigos del camping. También te contamos que podés contar con préstamos.
Ajá.
Que se otorgan desde ATE. Todo esto es solamente, digamos, si vos tenés la afiliación al 2%.
¿Y si tenés la... ¿Hay otra afiliación?
Sí, tenés al 5%, ajá, que nosotros decimos la cuota social y sindical,
ajá,
donde podés obtener descuentos en farmacias, uh-huh, en ópticas.
O sea que sería al 2% todo lo que nombraste, y si es al 5% más lo que vas a nombrar ahora.
Claro, más.
Ah, sí, mirá, sí, qué sí, interesante.
Sí, sí, sí. Tenés, como bien dije, los recetarios, uh-huh, que se dan mensualmente, donde se pueden obtener muchas rebajas, digamos, tanto en ópticas como, uh-huh, en laboratorios de análisis clínicos. También tenés dentistas, farmacias. Y bueno, y también te contamos que pronto vamos a inaugurar nuestro centro de salud. El centro de salud que se va a denominar Ernesto Che Guevara.
Ajá, ¿y dónde va a estar ubicado este centro, Luis?
Este centro va a estar ubicado en la calle Tucumán,
ajá,
entre Victorica y Martín Fierro.
¿Acá nomás? Acá,
sí, sí, en el centro de Moreno, muy cerquita.
¿Y qué tipos de atenciones va a tener?
Mira, primero, en una primera etapa vamos a tener clínica médica, uh-huh, traumatología, neurocirugía, con la atención de médicos que se han recibido en la República Socialista de Cuba.
Recordemos, mirá qué interesante.
Recordemos que hoy por hoy Cuba, digamos, se destaca, digamos, por la calidad de los médicos que allí terminan sus estudios, ¿no?
Ajá.
Y es, digamos, reconocida mundialmente la calidad de la medicina cubana.
Sí, sí, sí. La verdad que es una atención muy... le dedican tanto al estudio y miran tanta la parte social y miran personas, no miran números.
Sí, sí. Como vos decís, María Sol, es básicamente una atención totalmente humanista. Sí,
totalmente, sí, sí.
O sea, alejada totalmente del mercantilismo con que hoy se maneja la medicina tradicional en estos países, ¿no?
Sí, recordémosle a la audiencia que hubo un grupo de argentinos que fue a estudiar y esos chicos que se recibieron hoy volvieron y son los que van a formar parte de este centro de salud, ¿no? Sí, ¿es así, Luisito?
Sí, 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 van a ser justamente parte del equipo médico,
uh-huh,
que va a atender, digamos, en nuestro centro de salud, el centro de salud de ATE y de los afiliados de ATE.
Qué bueno, la verdad que ha crecido mucho este último tiempo ATE y... Yo estoy ahí desde que tengo 11 años, tengo 31 hoy, y la verdad que ha dado pasos muy interesantes.
Sí, eso se demuestra a las claras, digamos, de cómo se utilizan los recursos económicos que provienen de los compañeros, ¿no? De las cuotas, uh-huh, de los compañeros,
uh-huh,
que se cristalizan, digamos, en obras como... Por ejemplo, tener la casa propia.
Uh-huh.
ATE ya no alquila más hace muchos años, hace varios años que ya no alquila más, creo que del 2008. Tenemos una casa muy grande. Yo a los, uh-huh, compañeros que no la conozcan los invito a conocerla. Están las puertas abiertas, uh-huh, a nuestro sindicato, por el sindicato es de todos los afiliados y afiliadas.
Uh-huh.
Y también nuestro centro de recreativas. Esta vendría a ser la tercera temporada.
Uh-huh.
Que inauguramos el centro recreativo con la pileta y bueno, un espacio enorme de arbolado, ¿no? Con,
sí,
baños totalmente equipados con agua fría y caliente, con buffet, uh-huh, con 40 parrillas.
Luisito, a una pregunta que siempre me han hecho cuando yo he trabajado en el Estado, trabajé muchos años, ahora ya trabajo independiente, es ATE, pero ATE solamente de los porteros.
No, el sindicato de ATE, justamente por eso se llama Asociación de Trabajadores del Estado.
Uh-huh.
Nuclea y tiene afiliados también en los sectores municipales.
Ajá.
Afiliamos también en esos sectores y también los compañeros del hospital.
Y docentes. A
y
eso
docentes también.
Porque compañeras de trabajadoras del Estado, docentes, siempre han dicho, no, eso es para los porteros. A mí me gustaría hacer de ATE. Pero podés, le digo, porque vos sos trabajadora del Estado,
claro,
no de la escuela, claro, del Estado.
También hay compañeros de ANSES, de, uh-huh, las distintas reparticiones, por ejemplo, del PAMI. que ya son, ellos serían compañeros nacionales, digamos.
Claro, de parte de Nación, digamos.
Seguro, sí.
Así que, bueno, Luisito, y entonces el 15, recordémosle a la audiencia que abren la temporada de verano de La Pileta, el camping Germán Abdala, que se encuentra en...
En la calle Río Negro, entre San Nicolás y San Cayetano.
¿Los afiliados cuánto pagarían?
Todavía no está estipulado. En la próxima asamblea vamos a fijar los precios, que no van a variar mucho, digamos,
con respecto a los del año pasado.
Ah,
buenísimo. Eso siempre teniendo en cuenta, ¿no?, el bolsillo del trabajador y la trabajadora.
Sí. Mientras que seguimos luchando por aumento salarial, mejores condiciones, pase a planta permanente.
Bueno, Luisito, te invitamos la semana que viene. No, mentira.
Bueno, estoy muy agradecido por la grata compañía de tuya, María Sol.
Sí.
Y bueno,
mira, no me digas María Sol. María Sol me dice mi mamá.
Ah, bueno. Sol.
Sí.
Queda más linda. Bueno, y bueno, no se vayan porque estamos a punto de recibir a los compañeros de la Copa Derramada. Y vamos a un temita musical.
Dale. Bueno, entonces con este tema nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Gracias, Luisito, por pedirme que me quede. Ah, no. Y bueno, la semana que viene vendremos con un montón de información nueva y contando un poco lo del Encuentro Nacional de Mujeres, que empieza el sábado a la mañana y termina el domingo a la noche.
La verdad que un lindo bagaje de experiencia van a tener las compañeras. Uh-huh. Bueno, de esta forma nos despedimos y nos vemos el jueves que viene. Y no se vayan, como bien dije, que ya viene la Copa Derramada.